Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Y bien, así con este tema de inicio, comenzamos un nuevo programa de radio de La Casona de los Barriletes, nuestro programa número 185, hoy martes 29 de mayo, y aquí en el estudio con el equipo completo. Estoy aquí con Leonardo Petris. ¿Cómo está, Leonardo?
Muy bien, muy contento de estar como siempre en el estudio de radio.
Y aquí de mi otro lado derecho tengo a Julio Hortal.
Buenas tardes para todos, un poquito calorado.
Y del otro lado del estudio está nuestra operadora técnica, Eleonora, que como todos los martes nos acompaña también y es parte de este equipo de La Casona de los Barriletes. Y también, bueno, estamos con nuestra invitada del día de hoy, de este programa. Estamos con Vanessa Estébano, ella es abogada del Centro de Acceso a la Justicia de Liniers. Te saludamos, un placer tenerte aquí, Vanessa.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Queríamos decir que es el programa 185, nos vamos aproximando al número 200. A la vez decir 185, es decir, una acumulación de programas importantes y lo sentimos sobre el lomo y sobre cómo va saliendo el programa con el recorrido de la experiencia, ¿no?
Sí, justamente hoy Leonardo temprano me decía, hay que estar pensando en el programa 200, que ya se acerca, sacar cuentas, y bueno, vamos a hacer un programa especial para...
Vamos a tratar de hacer un programa especial.
Fiesta, todo.
Sí, vamos, sí, vos tenés todo. Que venir con la murga, preparar el bombo, el papel picado, la
murga,
matraca, todo.
Sí, espuma, todo. Carnaval, carioca, hacemos de todo.
De verdad que sí, 200 programas.
Vale la pena celebrarlo, sí.
Bueno, y hoy que estamos con Vanessa Estébano, ella nos va a contar un poco del trabajo que vienen realizando en este Centro de Acceso a la Justicia, que está específicamente en la zona de Liniers. Sabemos que están en diferentes puntos de la ciudad, en varias comunas, sobre todo en comunas bastante vulnerables. Pero bueno, nos gustaría específicamente que nos cuenten cómo vienen trabajando ahí en este espacio, específicamente en la zona de Liniers.
Y antes que nada, ¿qué es un centro de acción a la justicia, ¿no? Porque es novedoso.
Bueno, en realidad esta es una dirección nacional que se llama Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia. Funciona así desde el año 2009. Específicamente Liniers era un centro de mediación, previo a esto hace muchos años, casi 20 años, fue uno de los primeros centros de mediación y después se transformó en este centro de acceso a la justicia. Los centros de acceso a la justicia, que son alrededor de 90 en el país, que arrancaron en la ciudad autónoma y en el Gran Buenos Aires y se fueron expandiendo, son centros que justamente con un equipo interdisciplinario trata de que la población acceda a, no solamente, porque parece que el acceso a la justicia fuese solamente a lo judicial, sino a un montón de otras prestaciones que también el Estado otorga, y a, por ejemplo, documentación o, bueno, qué sé yo, vivienda, educación. Nosotros ayudamos en un montón de otras situaciones que no son solamente jurídicas y judiciales.
¿Tienen de turnos médicos?
Exactamente. Nosotros tenemos, en particular en Liniers, que estamos en Cusco 220, primer piso, que es la parte de acción social de San Cayetano, funcionamos ahí. Tenemos una trabajadora social, tenemos dos psicólogas, somos dos abogadas, porque la coordinadora también es abogada, y dos administrativas. Hacemos un poco de todo. Turnos de migraciones, se hace la exención de la tasa migratoria, que lo hace la trabajadora social. Tenemos dos defensorías, la Defensoría Civil de Nación.
Cuando hablas de migración, sí, ¿te referís al trabajo con las comunidades de otros países que hay en Liniers, particularmente la boliviana, que es la más numerosa?
Exactamente.
¿No?
Nosotros, en particular, bueno, esto es hace muchísimos años, pero en particular lo que se hace en documentación concretamente es ayudarlos a tener su turno para migraciones, para tener la radicación y el documento argentino, porque es totalmente gratuito. Y los ayudamos también, justamente, si no pueden pagar la tasa migratoria, que es de 1.000 pesos, 1.060 pesos, se hace una exención de esa tasa con la trabajadora social. Bueno, es un procedimiento, los ayudamos en eso. Además,
es un tema importantísimo, nosotros lo tenemos en relación a los chicos, ¿no? Que llegan muchas veces sin ninguna documentación.
Sí.
Y de encontrar caminos para generar esa documentación y realizarla es importantísimo, porque sin eso no abrís puertas, digamos, ¿no?
Sí, nosotros obviamente no somos migraciones, pero justamente lo que hacemos es no solamente la orientación, sino también la contención de un montón de situaciones, porque la población migrante no solamente viene con el tema de la documentación, viene con un montón de otros temas, el tema del trabajo, mismo el tema de los delitos como trata. Nosotros en este centro hemos justamente por una persona de nacionalidad boliviana, hemos en conjunto con el programa de trata, que es del Ministerio de Justicia también, hemos podido lograr sacar una situación de trata laboral en Liniers,
en esa zona. Y también el tema de violencia de género, ¿no?
Accedió a nosotros esta persona por un problema laboral, porque en principio parecía laboral, no le pagaba, y en realidad era toda una situación de trata. Había varias familias viviendo
casi en
una situación
de esclavitud, ¿no?
Horrible, sí, no, horrible, horrible. Ella estaba embarazada, no comía, bueno. Así que pudimos ayudar en esa situación. Pero también
ustedes ayudan también articulando con otros organismos, ¿no?
Sí,
ustedes.
Lo que decía es, nosotros en Liniers tenemos dos organismos del Estado, como las Defensorías de Ciudad y de Nación. La Defensoría de Ciudad específicamente viene a tratar dos temas que también son muy acuciantes en la población, que es el habitacional y los amparos de salud, porque hay muchísima gente en situación de calle, en Liniers en particular, ahí bajo el puente, bueno, hay muchísima, es decir, gente en situación de calle. Entonces el subsidio habitacional que da el gobierno de la ciudad es tramitado ahí, para que no, como descentralizado, y la trabajadora social colabora también con el informe social. Y bueno, la Defensoría Civil, que de Nación, que es como también una derivación después al centro para un montón de situaciones que no son, que nosotros no podemos ayudar, porque hasta hace muy poquito, porque esto es muy nuevo, los abogados solamente asesorábamos y derivábamos situaciones que necesitaban patrocinio jurídico a los patrocinios gratuitos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de Nación, y también de Provincia de Buenos Aires, porque nosotros, al estar en el límite, recibimos muchísimas consultas de Matanza, de San Martín, que es Ciudadela, hasta de Morón, y alguna gente de Rodríguez y Moreno. Sí, viene
en febrero, claro.
Es un centro neurálgico. Y bueno, ahora es muy nuevo, es de este año. El Ministerio hizo un convenio con los colegios de abogados de las diferentes provincias y de Capital y de la Ciudad Autónoma para hacer una red de patrocinios que es bastante interesante, porque justamente lo que le estaríamos brindando a los consultantes es la posibilidad de acceder a un patrocinio jurídico gratuito en todos los casos en que los otros patrocinios no los tomaban. La mayoría de los patrocinios gratuitos son solamente para casos de familia, y hay situaciones que exceden estos casos de familia, como por ejemplo jubilados que tienen una propiedad y necesitan hacer una sucesión y no pueden pagarle un abogado, o hay casos de también de laborales que no son tomados por el ministerio, o en provincia que necesitan un abogado y hay abogados que no los toman porque es muy poco el monto. Bueno, hay un montón de casos que no son solo de familia, que la gente no puede costear un abogado, y que este patrocinio estaría, o sea, es amplio.
Te hago una pregunta, sí. Vanessa. El tema de niñez en particular, ¿cómo sí. aparece? Tanto desde la problemática como desde la acción de ustedes para ayudar a que los temas se resuelvan.
Bueno, en la cuestión concreta con niñez, nosotros cuando aparecen temas puntuales de alguna vulneración de derechos, nos ponemos en contacto directamente, si sabemos de algún servicio local en provincia o de una defensoría de la Ciudad Autónoma, nos ponemos directamente en contacto con los organismos y tratamos de tener una conversación, una charla sobre ver qué tema. Algunos servicios son un poco más celosos de la información, otros que nos conocen por ahí son un poquito más abiertos, pero lo que tratamos siempre es de tener un contacto fluido. Como los servicios y las defensorías en general están muy colapsadas por la cantidad de situaciones que tienen, cuando nosotros intervenimos por ahí damos un poquito más de aire, en el sentido de que tratamos de colaborar para que la situación se resuelva un poquito
más efectiva y rápidamente.
Sí, en el sentido de que la resolución obviamente la toma la defensoría o el servicio local, nosotros no intercedemos en eso, pero nos ponemos a disposición para poder colaborar. Y hemos participado en algunas...
Sí, disculpa. Perdón. Cuando decís servicio local, ¿te referís a la Defensoría de Niñez en particular?
No, los servicios locales son los mismos órganos administrativos que las defensorías en Capital, pero en Provincia de Buenos Aires.
En el caso de la provincia, pero en el sí. caso de la ciudad, porque vos ahí tenés dos defensorías próximas con las sí. cuales articular seguramente.
La de 8 y 9.
Claro.
Exacto. La de los... Depende de dónde venga nosotros como recibimos gente de todos los lugares, esto depende de dónde viva, o sea, de dónde venga la persona a consultar.
Claro.
En general, nosotros no recibimos, o sea, lo que recibimos ya es la situación ya armada, o sea, la situación tomada por la defensoría. Pocas veces nos ha tocado tener que nosotros ser los denunciantes y poner en relevo una determinada situación. Nosotros estamos en un lugar donde hay un montón de situaciones de vulneración. Lo que pasa es que es difícil a veces poder localizar a la gente por la situación de calle, porque se van escapando de las situaciones.
Migrando,
exactamente.
Y la estructura sí. del CAJ, que es el Centro de Acceso a la Justicia, sí. les permite poder articular con las distintas organizaciones territoriales o barriales que hay más allá de la defensoría.
Sí, hay una red de la comuna de la que participa en particular la trabajadora social del CAJ, que es con los hospitales y con otras entidades. No sé si en particular hay muchas organizaciones barriales. Nosotros tenemos posibilidad de participar de todas las redes, no partidarias, obviamente, porque pertenecemos a un ministerio del Estado, pero en todas las organizaciones en las que, podamos nosotros colaborar fundamentalmente desde los servicios que brindamos y además el requerimiento de la gente, ¿no? Porque nosotros ahora estamos saliendo un poco más también a hacer lo que se llaman itinerancias en centros de jubilados, bueno, en la casona misma, tratando de colaborar en lo que podamos, porque lo que estamos viendo es que si bien nosotros somos un centro muy conocido porque estamos en un lugar muy transitado y hace muchos años que estamos, sí, claro, hay un montón de gente que no accede porque también no puede acceder económicamente a viajar, ¿eh? O sea, no solamente porque esto es nos está viendo ahora que está costando como el acceso también, aunque nosotros estemos en un lugar ahí, porque bueno, les está costando
y con llegar. La particularidad también de que estos centros de acceso a la justicia están presentes en varias comunas, ¿no?
Están, yo ahora no me acuerdo todos, pero en Ciudad Autónoma están en la Villa 15, en la 21-24, creo que están en la 11-14 también, en la de Retiro, como se llama, en...
Y todas vienen...
Sí, la 31.
En la 31.
Te hago una pregunta, Vanessa. Cuando vos decís que articulan en red, que tienen trabajo en común con otros organismos, ¿esto es virtuoso? ¿Esto es efectivo? ¿O hay cierta superposición de tareas?
No, superposición no hay nunca, porque siempre, o sea, el requerimiento de la gente y las necesidades son vastas, o sea, son muchísimas. Pero, por ejemplo, a veces nos encontramos con limitaciones, esto es real. Por ejemplo, los servicios de salud están realmente colapsados. Entonces, muchas veces tenemos derivaciones que por ahí no son tan efectivas, porque nosotros, por ejemplo, las psicólogas que tenemos no hacemos tratamiento. Lo que se hace en el centro es un acompañamiento por situaciones muy puntuales, por ejemplo, violencia. O sea, hay muchas situaciones de violencia o situaciones concretas de niños que no pueden ser atendidos. Entonces nosotros hacemos un acompañamiento breve, digamos.
¿Y me explico? ¿Cómo es la recepción, no? Porque estamos hablando de por ahí la parte de la población más excluida, ¿no? Y que me ha tocado por el trabajo que desarrollo en Casona, que no están muy acostumbrados a este tipo de dispositivos. Pero después, a medida que van avanzando los procesos, tienen mucha referencia. Me ha pasado mucho en la 21-24, por ejemplo, ¿no?
Nosotros no somos tan barriales, porque justamente al ser más de paso, la gente no es del barrio. Viene mucha gente del barrio. Me refiero a que como viene gente de todos lados, sin embargo, la referencia es muy importante porque hay gente que viene lejísimos y, por ejemplo, las consultas jurídicas viene siempre porque se siente contenido. Yo creo que eso es una cosa muy importante. La recepción es muy buena. Nosotros tratamos muy bien a la gente porque viene de toda, o sea, viene un sector muy vulnerable y también viene otro sector de clase media que a veces es muy difícil acceder a una consulta de un profesional también. Entonces, exactamente. Entonces, nosotros recibimos desde la persona en situación de calle. La persona en situación de calle, la persona con conflictos de adicción, hasta otras personas que están en una clase media empobrecida que no puede tal vez acceder a la consulta con un profesional pago. Entonces, nosotros tratamos exactamente a todos por igual. La diferencia es que la persona que está más vulnerable se siente mucho más contenida y vuelve por todo, porque tenemos la psicóloga que lo puede contener en una situación puntual, porque tenemos la trabajadora social que le puede ayudar a hacer un formulario a la abuelita que no puede, porque en la reparación histórica, por ejemplo, que en la página aparecía como que los abogados del centro resolvían, pero no les daba una mala información de ANSES, en definitiva nosotros los atendíamos hasta telefónicamente, porque la atención no es telefónica, es personal, pero en este sentido cubríamos parte de esa deficiencia. Entonces la gente se referencia mucho en nosotros, en el centro en concreto, porque hacemos un poco de todo.
Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de esta entrevista a Vanessa Estébano.
Vamos a la música con nuestra operadora.
Casona Barrilete, también puede llamarnos al 5219-1042.
Y estamos de regreso aquí conversando con Vanessa Esteban, ella es abogada del Centro de Acceso a la Justicia que está en Liniers, y bueno, nos venía contando un poco el trabajo que vienen realizando ahí en este centro, que surgió en el 2009, no precisamente como un centro de acceso a la justicia, pero bueno, ese espacio se viene trabajando desde ese momento. Ahora venía comentando también, mientras sonaba la música, un poco de los talleres también, ¿no? Un poco para promover los derechos también que vienen realizando ahí desde este espacio. Cuéntanos un poco cómo surge esto de hacer talleres también de formación, ¿no?
y a quiénes van dirigidos, ¿no?
Sí, los talleres se vienen realizando hace un tiempo, son específicamente para la construcción de la paz. En el caso específico de Liniers, ahora los está dando una de las psicólogas. Están dirigidos justamente al empoderamiento de los sectores vulnerables en todo, o sea, en la violencia, en salir adelante de un montón de situaciones, en el consumo, en un montón de situaciones. Y también el acceso a los derechos, porque hay un montón de situaciones donde la gente desconoce, todos desconocen lo que pueden hacer. Entonces, el conocimiento es una de las primeras herramientas para poder justamente salir de un montón de situaciones que no siempre tienen que ser llevadas a la justicia. También lo que hacemos en el centro, además de estos talleres, son mediaciones comunitarias. Las mediaciones comunitarias son justamente un espacio de diálogo entre las personas que no pueden llegar a un acuerdo entre ellas, y un tercero a veces hace mucho la diferencia. Y esto descomprime también un poco la situación judicial, porque no todas las situaciones son judiciables. Entonces, las mediaciones comunitarias descomprimen mucho. En un montón de situaciones, situaciones familiares, sí, situaciones sí. Vecinales, situaciones de consumo mismo, que no consumo que no puedan hacerse porque tienen un tribunal aparte y tienen un sistema judicial aparte, pero
permite un encuadre, ¿no?
Sí, a veces también la gente recibe una citación del Ministerio de Justicia y se encuadra un poco en la situación y accede a cosas que no accedía directamente con el otro.
Decís Ministerio de Justicia y a uno le entra la incógnita de cómo se relacionan ustedes con ese ministerio, que además está en una situación tan en el candelero, tan conflictiva en el momento, digamos, ¿no? A mí me suena que lo de ustedes es muy distante y diferente, digamos, ¿no? Pero pertenecen a ese ámbito en definitiva, ¿no?
Nosotros somos una parte del Ministerio de Justicia, esta dirección es específica para esto, pero bueno, no somos Poder Judicial. La relación con el Poder Judicial la entabla el Ministerio en otro en otra esfera, digamos, no directamente con nosotros. Nosotros lo que vamos a tener ahora, en realidad, es esta relación con los abogados de la matrícula para acceder al patrocinio, pero digamos directamente con la justicia, que es lo que más en el candelero está, no tenemos relación nosotros. Pero sí, somos justamente creo que la dirección está ideada para esto y está trabajando en pos de eso, y todos los años y realmente todas las gestiones del 2009 en adelante son superadoras. Ahora este tema del patrocinio era algo que hacía falta, que era una pata siempre flojita en el asesoramiento.
Mencionaste que se empezó a implementar hace poco, ¿no?
Es muy nuevito, porque recién terminaron de hacer el listado de los abogados, que es un listado aparte de abogados que se inscribieron ellos por voluntad propia para participar de este patrocinio, porque reciben una cantidad de X de dinero desde su colegio. El ministerio le gira dinero al colegio por caso, por cantidad de casos, y el abogado cobra una cantidad de dinero por ese caso, que puede ser muy variado. Creo que hay hasta casos penales. Pero bueno, esto es muy nuevo, porque recién en mayo, ahora a mediados de mayo, terminó la inscripción en ese listado. Así,
Vanessa,
que se está implementando recién.
Decís abogado y me surge decirte si han tenido experiencias de trabajar con los abogados del niño.
Son muy muy nuevos los abogados del niño. Nosotros en particular no hemos tenido ningún caso donde se nos haya presentado ningún abogado del niño. En Provincia de Buenos Aires tienen un poquitos años de implementación, en Capital Federal casi no, yo no conozco muchas designaciones, pero no hemos tenido ningún caso concreto donde se nos haya presentado un abogado o a plantearnos alguna situación en concreto. Yo, de las algunas situaciones que he participado judicialmente, porque nos han invitado en alguna situación, por ejemplo, de controles de legalidad de niños, y hemos participado en eso por algún motivo y nos han invitado a alguna audiencia, no he encontrado a ningún abogado del niño, así que la verdad que no.
Sí, es contradictorio con la información que tenemos nosotros, que se están extendiendo los equipos y los servicios de abogado del niño y están cumpliendo un papel positivo. Por ahí la dinámica que se dio nos llevó a que haya trabajos en común, en particular en...
Puedo dar alguna ustedes, ¿no? Una información mínima que no desde el centro, sino desde mi participación en el Colegio de Abogados de Morón. En Provincia de Buenos Aires tienen una participación activa y positiva. La implementación es muy positiva, en realidad era algo necesario. Lo que pasa es que, como todo, tiene una contrapartida, que es la cuestión de los honorarios. No están, en Provincia de Buenos Aires hablo, no están del todo resueltos, entonces son casos que en general demandan mucho tiempo al abogado y mucho esfuerzo, y los honorarios no estaban del todo contemplados en cuanto a eso. Entonces lo que pasa es que mucha gente termina, el listado es cortito, digamos, es de pocos abogados, y no, mucha gente tiene que, a veces no puede ocuparse como se tenía que ocupar.
Sí, ya para ir cerrando esta entrevista, un poco para las personas que nos están escuchando, que nos digan dónde específicamente están ubicados ustedes.
Bueno, nosotros
teléfono, sí. Página web.
Nosotros estamos en Cusco 220, primer piso. Esto es la parte de acción social de San Cayetano. Estamos de lunes a viernes de 9 a 15 horas. La atención siempre es personal, pero tenemos un teléfono que es 4644-2697. Ahí pueden llamar para asesorar.
¿Gestionar una entrevista?
Es por orden de llegada, es presencial, no tenemos, excepto la psicóloga que atiende lunes, miércoles y viernes, por casos puntuales, que es en la entrevista es personal y pueden concurrir por ella, por alguna situación también que delegamos nosotros muchas veces, ¿no? Pero, digamos, nosotros los abogados. Pero siempre es personal, el asesoramiento es personal, siempre es seguimos más allá de este mundo tan informatizado, la presencia siempre es importante. Exactamente. Bueno,
¿y alguna jornada que tengan por ahí para...?
Bueno, ahora el 7 de todos los 7, que son el
7 de agosto, no, por favor, porque vas a tener
el 7 de agosto, no, pero todos los 7, que son justamente como el día de San Cayetano, se hace una... Exactamente, hay una mini feria de gente que tiene sus cosas religiosas, y nosotros el 7 pasado pusimos una mesita para justamente como difusión, y este 7 lo volveremos a hacer, así que los fieles que vayan a San Cayetano nos pueden encontrar, y si no son fieles también nos pueden encontrar en la calle, por lo menos un par de horitas ahí haciendo una difusión.
Bueno,
no es menor,
¿no? Van a la iglesia, o sea, y de paso
ahora esta semana también en el estado, en tu barrio, que no sé exactamente, creo que van a estar en una plaza no me sale la dirección ahora, pero ahí por la zona,
ahí por Versalles,
miércoles, jueves y viernes vamos a estar. ¿Cómo?
Es una plaza que ensaya una murga, puede ser por Cosquín,
para el lado. Directorio, lo pueden googlear. Sí, está el miércoles, jueves y viernes vamos a estar ahí. Está el estado en tu barrio y nosotros vamos a estar
ahí. Bueno, muchísimas gracias. También queremos mandar un saludo a la coordinadora, Mónica Oviedo, también por permitirnos.
Un saludo, sí. A Mónica.
por permitir realizar esta entrevista y poder también por estar aquí tú, Vanessa. Así que bueno,
le decimos a Moni que estuvo muy bien representada, fue muy clara Vanessa, así que tranquila, Moni.
Bueno, y también decir que este espacio está abierto para cualquier información que ustedes tengan, para difundir.
Bueno, yo les quiero agradecer siempre mucho la invitación. Bien, hemos creado un contacto también, un lazo acá, así que seguramente estaremos en contacto y cualquier cosa que podamos colaborar también con ustedes, si nos invitan a los 200 programas también vamos a venir. A la fiesta.
No, nosotros te escuchábamos y pensábamos en un montón de situaciones que podemos canalizar a través de ustedes, que seguramente Alejandra y los equipos de la casona más.
Algunas empezamos a canalizar.
Claro.
Algunas empezamos a canalizar.
A mí que me toca estar
en la trinchera, decirlo.
La verdad, me parece que son espacios muy positivos. Me parece que también la gente no está acostumbrada, pero hay que seguir promoviéndolos porque de verdad marcan la diferencia. Lo puedo decir por el laburo que hacemos nosotros y por el apoyo que hemos recibido de distintos no solo en Liniers, sino en otras zonas, sobre todo del cordón sur de la capital, que son muy difíciles de abordar y que están ahí presentes, y hacer una referencia desde la justicia propiamente dicha es muy difícil para gente que no tiene acceso a prácticamente nada a veces.
Bueno, te agradecemos, Vanessa Esteban.
Gracias a ustedes.
Y al Centro de Acceso a la Justicia de Liniers.
Hasta la próxima.
Y nos vamos con
Vemos en el barrio.
Nos vemos en el barrio.
Y mientras nosotros, bueno, vamos con nuestro segundo tema musical.
Un poquito de música.
Los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto, va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando no dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Concurso de fotos Mi Barrio. Si tenés entre 10 y 18 años, sumate a participar.
Primero, sacá algunas fotos que nos cuenten cómo es tu barrio. Después, elegí una, dos o tres fotos, pero no más.
Y por último, envíalas por WhatsApp.
Y no te olvides de poner tu nombre. El primer premio es una cámara digital.
Además, las obras escogidas formarán parte de una exposición itinerante.
Y hay más premios, no te los pierdas.
Organiza Radio Casona,
un programa de la Asociación Civil
La Casona de los Barriletes.
de vuelta aquí en el programa de radio de La Casona de los Barriletes. Y bueno, ahora nosotros queremos abordar un tema, bueno, que pasó la semana pasada, que fue la Marcha Federal Docente, que empezó el lunes bajo la consigna también de reclamo de la paritaria nacional docente, ¿no? Y nosotros, bueno, queríamos también saber un poco la opinión de los docentes, de la participación también de los jóvenes, así que bueno, preparamos un material, ¿no es así, Leo?
Sí, tenemos material y que a la vez queremos destacar la importancia que tuvo esta marcha, y que si bien el tema de la paritaria nacional ocupó en el reclamo un lugar importante, fue muy fuerte el tema de la defensa de la escuela pública, digamos, ¿no? Y el llamado, bueno, a mejorar la escuela, a invertir en la educación como Estado, a señalar que un Estado sin un pueblo, sin una educación conveniente, desplegada, no puede tomar vuelo. Entonces, desde ese punto de vista fue una gran marcha. También fue por el tema de que recorrió el país, salieron desde distintos puntos del país, confluyeron en la
desde
ciudad.
Desde La Quiaca, Mendoza, todos los lugares salieron, ¿no?
Desde el sur, y tuvieron lugar oradores de cada región. Y fue muy numerosa también, y un tema a destacar que va a estar en los materiales que presentamos ahora es que cada vez hay más familias participando, pero jóvenes en particular. Entonces, vamos a los audios, si te parece, Esselin,
sí,
y van a reflejar un poco estas mosaicos de realidades que yo mencionaba.
Mi nombre es Marcelo Albano, soy profesor de escuela media de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Trabajo también en escuela de maestro capacitando docentes. En primera instancia, la marcha federal pienso que está enmarcada en la realidad educativa del país, que existe una crisis actualmente. Si bien todos conocemos que siempre existió una crisis en la educación, pienso que hoy hay muchos frentes en esa crisis. Por ejemplo, la creación de la UNICABA, con la eliminación de los 29 profesorados públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la vuelta de la descentralización del presupuesto educativo, ya que se negaron a tratar las paritarias nacionales, y además con una mínima oferta desde la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, no entendiendo la crisis económica que hoy llega a la casa de todos los docentes, que también la mayoría son mujeres. Por último, también la vuelta de esta idea de que la educación es un negocio, de que hay que vincularla con las estructuras laborales, no es una construcción de sujetos pensantes, de ciudadanos críticos. Es decir, todo este cuadro presenta una gran crisis en el sistema educativo actualmente, y vuelve a escena aquellas cosas que habíamos dejado de lado, como por ejemplo las paritarias nacionales, la centralización del sistema educativo. Eso por un lado. Por el otro lado, con respecto a la marcha, o a la concentración, mejor dicho, del obelisco, fue más bien una participación en esta manifestación de mi parte para mostrar mi preocupación acerca del rumbo del gobierno, acerca del rumbo político y económico del gobierno. Yo tengo 40 años, y estos 40 años que tengo he vivido en los 90, por lo cual conozco muy bien lo que es la receta del Fondo Monetario Internacional, y además soy profesor en geografía, egresado del Instituto Joaquín B. González. O sea que conozco un poco acerca de las ciencias sociales, y hay un millar de cuerpos teóricos, de teóricos, de autores, que sostienen que el FMI no es un aliado de los países periféricos. Por lo cual fui realmente a manifestarme en contra de este rumbo político que toma el gobierno, o que quiere llegar a tomar, para demostrar que estoy en contra, que no coincido con este tipo de recetas, que los resultados no fueron buenos en aquel entonces, y que nos costó mucho desendeudarnos y ser independientes de los organismos internacionales de crédito. Todos sabemos que cuando acordamos con los organismos internacionales de crédito, tenemos que aceptar ciertas cosas, esas recetas que manda el fondo. Y eso implica más ajuste, más desindustrialización, más flexibilización laboral, más precarización laboral, más pérdida del empleo, o sea, en sí una baja de las condiciones de vida de la población argentina. Por eso estoy en desacuerdo.
Bueno, agradecemos a Eva, que se encargó de nuestra columnista en los temas de educación, que nos mandó este audio, que registró este audio, que ayuda al programa.
Y quedan otros dos audios más, pero bueno, ahora estamos ya
nos
en
vamos
contacto.
Vamos a ir pasando en otros programas, sí. No es que los archivamos.
Porque ahora estamos ya en contacto telefónico con Ayelen Vicerne, ella es subsecretaria de Género de SUTEBA Provincia, y bueno, queríamos saber de la voz también de una docente, de otra docente más, cómo vivió esta marcha federal docente. Te saludamos aquí, Ayelen, en el estudio Esselin, quien te habla. Estoy con Leonardo Petri y Julio Hortal.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por el llamado. Bueno, mira, la movilización, la verdad, la convocatoria federal fue masiva. Vinieron todos compañeros y compañeras docentes de todas las provincias. Y jóvenes, hubo muchos y muchas jóvenes de centros de estudiantes, también de profesorados, digamos, de CABA, a manifestarse, obviamente, contra todo, ¿no? Porque es a favor del derecho social a la educación y en contra de las políticas de ajuste de este gobierno que son económicas, que son en el ámbito educativo y que son en el ámbito de salud también. En las diferentes instituciones de las cuales el Estado se tiene que hacer cargo, ¿no? Y tiene que ser garante, garantizando todos los tipos de derechos, como decía recién el periodista que tenés al lado, que no me acuerdo el nombre. Bueno, están siendo cercenados, vulnerados por las políticas económicas. Obviamente que hay un fin claro, que esto lo maneja el FMI, ¿sí? Y que, bueno, este gobierno neoliberal fascista, digamos, ha decidido poner en práctica lo que el FMI le dicta. Bueno, y así, por ejemplo, nos manifestamos en contra de los cierres de los vagos, de los secundarios de adultos, el reajuste que se hizo ahí, en ese sector, y en los cierres arbitrarios, y en con los cuales estamos resistiendo. Después, el presupuesto recortado que llega a los comedores de los jardines, de las primarias, de las secundarias, de las escuelas de jornada completa. Programas que se han cerrado que conlleva al despido de muchas compañeras y compañeros, que son, por ejemplo, programas de salud sexual y procreación responsable que se daban en los diferentes hospitales y centros de salud, programas que tienen que ver con la ESI, el desfinanciamiento y el vaciamiento por completo, digamos, de esas leyes jurídicas que tanto nos costaron conseguir y que se consolidaron en el gobierno anterior, que bueno, hoy en día la vacían de contenido, ¿no? Y obviamente de plata, de presupuesto. Y a ver, en solidaridad también, porque no era solamente una marcha federal educativa, sino que había también algunos partidos que acompañaban y compañeras que no tienen que ver, que no trabajan en el sector educativo,
claro,
pero
eso es importante,
vuelvo a decir, estaban en salud.
Sí, eso es importante destacar, ¿no? Que me parece que eso es importante destacar, porque esta marcha federal docente estuvo respaldada también por el ciudadano común, me parece, aparte
sí.
De los estudiantes, todo, como que tuvo bastante respaldo esta marcha.
Mucha familia.
Sí. Y porque vemos, a ver, que no solamente afecta a un sector. Vos fijaste que hoy, justo estoy en una reunión y estaba hablando con mis compañeras, organizando el Encuentro Nacional de Mujeres, y decíamos que, bueno, hoy un docente está ganando más o menos, 13.000, 17.000 con toda la furia, y si trabaja mañana, tarde y noche, llegará a cobrar 28.000 con antigüedad y todo, o 30 como mucho, ¿no? Pero pensá, que se va a la, sin contar el viaje, ¿no? Que entra a 7:30 a.m. y que vuelve a su casa posiblemente a las 10:30, ¿no? 11, según el trayecto que le quede. Hoy el costo de vida es altísimo, se ha devaluado y licuado nuestro sueldo, digamos nuestro salario, y eso conlleva a que hoy compañeras y compañeros docentes, ni hablar de los que ganan menos, ¿no?, que trabajan en el ámbito privado, en empresas y en oficinas, que ganan 8.000, 6.000 pesos, 7.000, que no llegan a cubrir la canasta familiar básica y que no llegan a fin de mes. Imagínate si tienen que pagar alquiler. El costo de vida hoy en Argentina es altísimo y no coincide con el salario que se percibe, ¿no? Entonces, bueno, te explico, se ha vuelto a la escuela a que se acercan familias a solicitar calzados, a solicitar leche, vestimenta. Los días que hizo frío, hubo bastante ausentismo por parte de los alumnos porque no tenían ropa, o sea, es gravísimo. O sea, es un como un retroceso enorme, y la verdad que escuchaba el audio de el compañero docente del Joaquín, donde yo también estudié, y tiene razón, yo también tengo 40 años, y me acuerdo que, bueno, en ese momento, en los 90 y pico, yo no estaba ejerciendo la docencia, pero bueno, salí a acompañar como madre, fui madre joven, salí a acompañar la lucha docente en ese entonces. Entonces ahora es como que uno dice, bueno, todo lo que pudimos conseguir, consolidar, poder llegar a fin de mes o tener, a ver, poder darnos no el lujo, sino el decir, bueno, tengo el derecho de vivir de esta manera, tengo el derecho, a ver, de comprarme un autito mínimo, de irme a unas pequeñas vacaciones, ¿no? Porque para eso uno trabaja. Pero bueno, con la diferencia que no hay voluntad política, ¿no? Claramente en el gobierno anterior hubo una voluntad política, hubo un reconocimiento a la clase trabajadora y que esos derechos sí podían ser nuestros, que no eran solamente para una élite. Y hoy este gobierno se plantea otra cosa, que es para la clase aristocrática, que es para ellos, para unos pocos, los que pueden llegar a tener todos los beneficios. Y bueno, nosotros quedamos a un costado porque lo que este gobierno cree es que nosotros tenemos que pagar todo lo que ellos de lo que ellos están beneficiando, y así está sucediendo. Bueno,
y sabemos,
nos manifestamos también como Marcha Federal Educativa en contra del tarifazo también,
sí.
Vos sabés
era un combo impresionante, y cada vez se suman más conflictos, ¿no? Y que cada vez nos junta más en las calles. Yo noté eso en la Marcha Federal, cada vez hay más familias, más estudiantes, y que se sienten parte, que en esto me enorgullece tremendamente, que se sienten parte de este colectivo y de esta clase trabajadora luchando, ya te digo, en contra de estas políticas públicas de ajustes que nos llevan a la perdición y a la deuda eterna.
Sí, que sabemos que también continúa esta lucha docente, ¿no? Así que bueno, nosotros seguiremos muy de cerca cómo viene sucediendo esto. Así que te agradecemos a Yelén por este contacto, y bueno, este espacio siempre...
Sí, porque la lucha no es solamente salarial, ya quedó re demostrado, ¿no? O sea, ni siquiera hoy estamos luchando, a ver, solamente por la paritaria nacional, sino por muchas cuestiones más. Así que, bueno...
Bueno, te agradecemos nuevamente.
Lo que sí, fuerza, y bueno, y a seguir luchando. Así que estamos ahí luchando. Más fuerte que nunca.
Así es, muchísimas gracias a Yelén Vicerne, ella es subsecretaria de género de SUTEBA provincia, así que bueno, nos estuvo haciendo como un panorama de cómo fue esta marcha federal docente.
Tenemos,
sin tiempo, sí, nos parece, queda, ¿no?, sin tiempo, pero antes, bueno, para cerrar, queremos rapidito una noticia de Noticazona, que para nosotros, bueno, nos alegra bastante, que se celebra, la semana pasada se dio a conocer la nominación de Abuelas de Plaza de Mayo, porque son nominadas al Premio Nobel de la Paz, y desde la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña vienen haciendo una movida también para respaldar esta nominación.
Basta de presidente yanquis, vamos.
Por otro lado, arrancó la marcha de los movimientos, o sea, la marcha federal también de los movimientos sociales,
sí.
Y hay varias movidas más que tienen que ver directamente con los derechos de las familias y de los niños, ¿no?
Emergencia en adicciones.
Y no quiero dejar de mencionar en este breve repaso de noticias lo sucedido con los militantes de la Garganta Poderosa, que son amigos de la casona,
sí,
que fueron amedrentados, reprimidos, encarcelados injustamente
en la Villa 31, sí.
Y que merece, bueno, el repudio y el acompañamiento a ellos por la lucha que están llevando adelante, ¿no?
Premio Nobel de la Paz. Sí. El pueblo estaría representado.
Nos estamos refiriendo al Noti Noticias. Yo quiero decir una cosa muy rápidamente. Hoy estuve en la Defensoría del Pueblo con la Comisión de Género, Niñez, que preside María Elena Nadeo, y ahí el grupo de profesionales nos dijo que siguen regularmente nuestro Noticazonas y que les parece un material muy bueno, lo cual